rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, nos llevas a Italia. Vas a analizar su economía.
Sí, porque el país europeo entró oficialmente en recesión, o lo que es lo mismo, en lugar de lograr que su Producto Bruto Interno crezca, cayó. Y como ya sucede por segundo trimestre consecutivo, implica algo que técnicamente es una recesión.
Mirá cómo he aprendido con tus programas, Florencia. Estás hablando de un retroceso de la actividad industrial, del comercio y del empleo.
Sí, entre otros factores. De hecho, uno de los puntos en que más se nota la caída de la actividad económica es en la falta de trabajo, porque las tasas de desempleo allí son bastante altas, sobre todo considerando que es un país desarrollado, ¿no?
Claro, y es potencia económica en
Exacto.
el mundo, ¿no?
En diciembre se ubicaron en 10,3%, un porcentaje que mejora del 10,5% que hubo en noviembre, pero que aún es alto, claro. Sobre todo si consideramos, como decíamos, que Italia es la tercera economía más importante de toda la Unión Europea.
¿Y de cuánto es la caída del PBI?
Bueno, por ahora no parece una retracción tan importante, siempre y cuando logren que el próximo trimestre vuelva a subir el PBI. Este último trimestre la caída fue de 0,2% y el anterior había sido de 0,1%. Las últimas estadísticas se dieron a conocer este jueves 31 y el día anterior, el miércoles 30, el primer ministro, Giuseppe Conte, dijo que esperaba una contracción de la economía en el cuarto trimestre de 2018, pero confiaba en que volviera a crecer a partir del segundo trimestre de 2019. Con esto ya vemos que los augurios para estos primeros tres meses del año no son buenos porque no dice que va a aumentar el PBI ahora. Bueno, lo dice el propio Conte,
sí,
¿no?
Claro.
De acuerdo al Instituto de Estadística Italiano, el Istat, el crecimiento se vio afectado principalmente por la ralentización de la economía europea, sobre todo en Alemania, así como por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la guerra comercial que tanto hemos mencionado.
Sí, sí, y que explica mucho de los males actuales.
Totalmente. Bueno, esta tesis claramente la acompaña el gobierno, pero es así, contraria en el otro extremo a lo que plantea la Unión Europea, que identifica esta caída como un fracaso puramente italiano. Sobre esto consultamos al periodista italiano Matteo Forchiniti, él está radicado en Uruguay y analizó con nosotros un poco estas culpas que se pasan entre unos y otros.
Escuchamos.
Hay diferentes visiones, diferentes opiniones. De lo que se escucha es la postura del gobierno italiano, está dando un poco la culpa a la situación general de Europa. En cambio, la Comisión Europea individuó como en la responsabilidad del gobierno italiano. Es como un enfrentamiento que se está viendo entre la Unión Europea y el gobierno italiano hace ya varios meses, ¿no? Porque en esta ocasión el gobierno italiano responsabiliza un poco la situación general de del área europea. En cambio, la Comisión Europea dice que más que nada es un problema del gobierno italiano. Por eso creo que todo viene atrás de esta lucha que se está produciendo entre las dos facciones, ¿no? Entre el gobierno italiano y la Unión Europea. Y bueno, la postura del gobierno italiano es esta, que non subestima un poco il problema y dice que era algo que se podía esperar, ¿no? Era algo que no da muchas preocupaciones. Pero al mismo tiempo es muy diferente la realidad con lo que habían prometido, ese nuevo gobierno había prometido una realidad económica bastante diferente, ¿no? Un crecimiento fuerte y claro, hay unas preocupaciones en mi opinión.
Es interesante esta mirada de que el problema no es tan serio. Y además el gobierno italiano apela en una acción muy común en la política a poner la culpa en sus predecesores.
Es la herencia.
Yo creo que es un conjunto de factores. Es verdad que quien está al gobierno no siempre tiende a echar la culpa a los que estaban atrás. Eso es parte del juego político. Y a mayor razón en casos como lo que es ahora en Italia, un nuevo gobierno que está hace poco, por cualquier cosa negativa, recuerda un poco el pasado. Mi opinión es una mezcla de los dos factores. Es verdad que hay que ser realista, el gobierno que está hoy en Italia empezó en mayo, entonces tiene sí unos meses de vida, menos de un año, pero en todo caso Italia sufrió una serie de medidas bastante drásticas, ¿no?, en tema económico de los últimos años.
Algo que comentaba Forchiniti y me parece muy interesante es que aún con esta caída de la actividad económica, la popularidad del gobierno no ha caído.
Claro.
En parte porque se sigue atribuyendo gran parte de la problemática a factores externos, como es la inmigración, por ejemplo, que es uno de los temas favoritos.
Lo que creo que es importante resaltar para definir un poco este contexto es que a pesar de estos números económicos, el gobierno italiano tiene mucho apoyo según todas las encuestas, las últimas encuestas, y en particular l'area más derechista de la coalición de gobierno es la que creció mucho en los sondeos. Y es el tema que preocupa a los italianos hoy en día es más la crisis de los refugiados, de los migrantes, que no este dato de la economía, por cuanto claramente no es importante decirlo, es importante hablarlo, pero no creo que es un tema que genera mucha preocupación. Aunque claramente siguen habiendo problemas importantes como el desempleo, ¿no?, como varios problemas, ¿no?, del sistema económico, pero te quiero decir que hay como problemas donde otros asuntos donde hay una tensión mediática mucho mayor.
Una de las cosas que también plantea el gobierno actual es que están trabajando para los italianos, no para la Unión. No por seguir los estándares comunitarios. En esa línea vemos la actuación respecto al presupuesto, que fue objeto de muchísimas tensiones. También las abordamos aquí en Contante y Sonante, justamente porque Italia se rehusaba a hacerlo con el protocolo europeo y, si recuerdan, apuntaba a un déficit mayor al que permite la Unión.
Después lo corrigió un poquito, ¿no?
Exacto.
La definición es un gobierno soberanista más que populista, porque cree mucho en la soberanía nacional, de defender un poco los intereses de una nación en comparación a los intereses europeos. Entonces ahí el tema fue también como bastante polémico, pero en general ahí vemos este enfrentamiento en un montón de otros argumentos y de otros temas. La postura del gobierno italiano, en particular del ala más derechista, está criticando no mucho la Unión Europea. El tema ese, sí, del presupuesto, lo que más quería resaltar una parte del gobierno era una renta básica universal, que es un proyecto del Movimiento 5 Estrellas que prevé una cantidad de dinero para los desempleados. Y esto era algo que también tenían que hacerlo porque fue como la promesa central de la campaña electoral. La gran pregunta es dónde si los bolsillos italianos puedan después hacer efectivamente eso. Hay muchos que tienen dudas, hay muchos que creen que no va a ser imposible, y la Unión Europea justamente dijo eso, o sea, de dónde van a sacar el dinero para hacer este gran plan. Pero al mismo tiempo era un plan fundamental para el gobierno y el partido, el Movimiento 5 Estrellas, que lo propuso en la campaña electoral. Pero se aprobó, entonces vamos a ver ahora qué pasa.
Bueno, también veremos qué pasa con la totalidad de Europa, porque Alemania, que es uno de los motores económicos del bloque, también tiene dificultades de crecimiento. Si bien no son ni cercanas a las de Italia, es verdad que las prospecciones apuntaban a un crecimiento de un 1,8%, para este 2019 y tuvieron que corregirlas ya al principio del año a un crecimiento de apenas 1%.
Florencia, nos mantendrás informados.
Seguramente estaremos hablando de qué sucede en lo que resta del año todavía muchos meses.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Escúchenos todos los días a partir de las 18 horas de México en directo, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
También estamos lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y Sonante.